Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hay buenas noticias dentro de lo malo. En el grave incendio, la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido nunca Gran Canaria. También hay novedades en el Open Arms, cuyos ocupantes podrían poner rumbo a España en cuestión de horas. Y novedades también en los casos de listeria que se han extendido a otros puntos de España. Enseguida lo vamos a abordar porque hay una primera víctima mortal, una mujer de 90 años en Andalucía. Pero miren, además de todo esto, después de días de apagón informativo, hoy de repente ha sacado la cabeza Podemos, como el que llama después de largo tiempo sin dar señales. Queda un mes y tres días de plazo para que haya gobierno o para que sea oficial la repetición de elecciones. Recuerden además que nuestro gobierno no tiene capacidad de maniobra prácticamente ahora mismo porque está en funciones. Y no puede, por ejemplo, tomar medidas como ya están anunciando Alemania o Estados Unidos contra esa recesión a la que cada vez más expertos e indicadores están apuntando. Otra cosa además es que en caso de poder hacerlo y de que hubiese ya un gobierno de la izquierda en coalición, fuesen a tomar las medidas que necesitamos al respecto. Esa es otra historia. Porque la nueva propuesta de coalición que hoy ha presentado Podemos para retomar esa negociación con los socialistas no es que se atienda mucho a todo el contexto económico internacional, más bien al contrario. Bueno, ¿qué dice ese documento? Pues para empezar, insistimos, habla de una coalición, es el gran escollo, ya lo saben ustedes, y parece que Iglesias va a tropezar otra vez exactamente lo mismo. Llegan incluso a plantear cuatro fórmulas distintas para esa posible coalición. Es decir, que me dices que no a la coalición, bueno, pues yo te lo voy a proponer hasta cuatro veces, de cuatro maneras diferentes. En todas ellas, eso sí, teniendo Podemos la vicepresidencia de Derechos Sociales, pero variando, en cada caso, los ministerios con los que se quieren hacer. Unas veces son unos, otras veces son otros. Claro, hay otra parte muy extensa en toda esta propuesta, que es la del programa con el que el PSOE lleva todo agosto presionando. Y Podemos viene a decir que muy bien, que están de acuerdo en negociar ese programa, que aceptan barco. De hecho, la oferta de 10 puntos sobre España feminista, lucha contra corrupción, emergencia climática y justicia social, entre otras cosas, está basada en el documento España Avanza, que es el que el PSOE hizo público en julio. Y también está basada en el acuerdo de presupuestos que firmaron estos partidos hace unos meses. O sea, partiendo de lo que ya acordaron, o incluso de unos puntos en los que no estaban de acuerdo, Podemos dice, empecemos desde aquí. Es decir, volvemos al punto de inicio. Están de acuerdo con las medidas, pero no con las formas. No con el modelo de gobierno. Así se retoma este partido que se va a extender, ya lo verán, hasta el último minuto de plazo, el 23 del mes de septiembre. Comienza la negociación, o más bien el tira y afloja, segunda parte. Pero vistas estas propuestas, vistas la situación y visto lo encallado del asunto en las últimas semanas, no parece que invite mucho a la esperanza de que alguien vaya a sentar esta vez las bases para que España no se vea de nuevo arrasada por una recesión mundial a la que cada día que pasa más voces se suman.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tafiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. El gobierno ya ha recibido esa propuesta de Unidas Podemos. Ahora dicen en Moncloa, toca reflexionar para dar una respuesta. Desde el Partido Popular aseguran que Sánchez hará lo que sea por volver a ser presidente. Teodoro García Egea, secretario general del PP, asegura que la clave está en lo que ocultan.
Pero lo que me preocupa no es lo que pone, sino que lo preocupante del documento de Podemos es lo que no pone, que es lo que hemos ido conociendo durante todo este verano. El peaje en las autovías públicas, las posibles subidas de impuestos, el impuesto al diésel que ya se anunció y que en su momento el Partido Socialista incluyó en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que yo quiero saber y lo que los españoles quieren saber.
Carga también el dirigente popular contra la gestión que está llevando a cabo el gobierno con el Open Arms. El barco sigue sin moverse a 800 millas de Lampedusa. Varios inmigrantes se han lanzado al mar para intentar llegar a tierra. Y ahora lo que hace Italia es ofrecer trasladar a esos ocupantes del barco hasta España, siempre y cuando, dicen, retiren la bandera al buque y no pueda operar nunca más. Enseguida les damos todos los detalles. Antes, ya hay gobierno al completo en Madrid, el primero de coalición en la historia de esta comunidad. Los consejeros del nuevo gobierno autonómico ya han tomado posesión, capitaneados por Isabel Díaz Ayuso.
Comenzamos hoy una nueva manera de gobernar la Comunidad de Madrid. Somos dos partidos coaligados que vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos y los de nuestros equipos. A partir de este momento ya hemos formado un equipo, un único equipo.
Al margen de la política, este martes muy pendientes también de esa evolución del incendio que arrasa Gran Canaria. Ya se han quemado más de 10.000 hectáreas, aunque la buena noticia es que parece que el tiempo da una tregua y se ha parado el avance de las llamas. Está previsto que las 9.000 personas desalojadas puedan ir volviendo poco a poco hasta sus domicilios. Aún así, el presidente de Canarias insiste, el riesgo es real.
Hoy las noticias son mucho más favorables, pero el incendio no está extinguido. Y hasta que no se decida por los técnicos la extinción del incendio, siempre hay riesgo. Y tenemos la obligación de trasladar a la ciudadanía que sigan respetando todas las indicaciones que se les hagan por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Quedarse en su casa cuando tiene que ser desalojado es una temeridad.
Especial atención vamos a poner también en esta noticia la primera fallecida a consecuencia del brote de listeria detectado en Andalucía. Mujer de 90 años que había consumido esa carne contaminada, esa carne mechada de la marca La Mecha. 53 personas continúan hospitalizadas, 18 son embarazadas y 2 son bebés recién nacidos. Un brote que ha llegado también hasta 5 autonomías. En Madrid de momento tan solo hay un caso y el paciente ha sido dado de alta, tal y como ha confirmado el consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero.
Sobre todo tranquilizar a los madrileños porque no ha sido por una carne que haya consumido dentro de la Comunidad de Madrid. No era una carne que se había consumido en la Comunidad de Andalucía y que, bueno, por la movilidad que tienen los pacientes ha venido a uno de nuestros hospitales, pero bueno, ya está todo controlado. Salud Pública está en alerta por si acaso surgiese algún otro caso, pero desde luego que lo tenemos bastante controlado y vigilado.
Mientras el Partido Popular en Andalucía se defiende de las críticas por la gestión de esa alerta sanitaria y además achacan al Ayuntamiento de Sevilla, en este caso gobernado por el PSOE, el fallo en el control de la carne mechada contaminada. Virginia Pérez, presidenta del PP sevillano.
Que es el Ayuntamiento de Sevilla el único responsable de los análisis sanitarios preventivos con respecto a estas cuestiones sanitarias alimentarias. Evidentemente, lo que ha fallado ha sido ese control previo.
Hoy, además, es 20 de agosto, se cumplen 11 años de una de las tragedias aéreas más graves de nuestra historia, 11 años del accidente de Spanair, en el que fallecieron 154 personas después de que el avión se estrellase al poco de despegar del aeropuerto de Barajas. Hubo 18 supervivientes, Rafael Vidal es uno de ellos.
Yo espero que este 11º aniversario sirva para que haya ese cambio de actitud política, se reabra la comisión de investigación. Por fin se depuren responsabilidades políticas y podamos descansar, yo creo que todos, que necesitamos un descanso, supervivientes y afectados, que necesitamos respuestas y necesitamos que haya responsables.
Y muy pendientes hasta ahora en Crónica Internacional de lo que está sucediendo en Río de Janeiro, un hombre armado ha tomado 18 rehenes en un autobús, sigue atrincherado hasta ahora en el vehículo en uno de los puentes más transitados de la ciudad brasileña.
Es noticia.
Y es martes 20 de agosto, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Josep Rull sale de la cárcel de Lledoners para acompañar a su hijo en una operación. El exconsejero catalán en prisión a la espera de la sentencia del Supremo tras el juicio del proceso. Volverá a la cárcel cuando termine la intervención que no revista gravedad.
Detenido en Madrid el hombre acusado de asesinar a su pareja la semana pasada. Ella era una conocida cirujana del Hospital de la Princesa. Él se había afeitado y cortado el pelo para no ser reconocido. La llamada de un vecino ha sido clave para dar con el presunto asesino.
El precio de los libros de texto para el curso 2019-2020 se encarecerá un 1% según la Asociación de Editores de Libros de Texto. Aún no hay cifras concretas, pero la asociación recuerda que el año pasado la media de gasto fue de 98 euros por alumno.
La deuda pública se incrementó en junio en más de 14.000 millones de euros, alcanzando un nuevo máximo histórico, superando el 99% del PIB, según datos del Banco de España.
La facturación de las empresas estancó en el mes de junio tras 34 meses de ascensos, una evolución que se debe principalmente al desplome de las ventas en la industria, que según el INE bajó un 5%.
Y en la previsión del tiempo para las próximas horas, lo principal está en todo el este, alertas activadas, también Protección Civil ha activado esos avisos por fuertes lluvias y tormentas en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Alex Poblet, buenas tardes.
Buenas tardes. Llueve ahora mismo con intensidad en el este de Aragón y en el oeste de Cataluña. Hasta ahora ya se han recogido más de 75 litros por metro cuadrado en Torre de Cabdella, en la provincia de Lleida. Durante las próximas horas, las lluvias seguirán en Cataluña, lo harán intensas y en forma de tormenta, así que mucha precaución. Y por la tarde, las precipitaciones se desplazarán a toda la comunidad valenciana en el extremo oriental de la meseta y a última hora en el norte de Murcia. En Canarias tenemos intervalos nubosos en el norte de las islas y cielo poco nuboso despejado en el sur, pero seguirán soplando los alisios con intervalos fuertes. Para hoy descienden las temperaturas en el archipiélago canario, en el tercio oriental peninsular, descenso que será notable en el noreste y suben en el noroeste. Llegaremos a los 30 grados en Ourense, 28 en Zaragoza, 27 en Valencia, 25 en Pamplona. Pamplona y 24 en Lleida. El viento sopla de componente norte, sopla con fuerza en la mitad norte peninsular con intervalos fuertes en el litoral de Galicia y en el Empordà. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es noticia. Es radio.
Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Real Madrid y Barcelona no comparten tan solo su interés en Neymar. También comparten que han recibido dos nuevas lesiones. En el conjunto blanco, Brahim, que tras pasarse toda la pretemporada lesionado, ahora es baja otras 3-4 semanas, al igual que Dembélé. En el caso del francés, un poco más. Pueden ser hasta 5 semanas. Y en el caso del jugador del Barcelona, es peor aún, porque se lesionó, sintió molestias en San Mamés, no dijo nada, se fue a Senegal y ayer al volver se le diagnosticó esta nueva lesión. De ahí el mosqueo monumental que hay en el Barcelona con Dembélé. Y también es noticia esta mañana Fernando Alonso, porque Toyota ha confirmado que va a realizar una serie de test encaminados a que el español dispute el Rally Dakar.
Pasan 10 minutos de las 2 de la 1 en Canarias. Hay novedades después de días de silencio en torno al asunto de la investidura. Enseguida lo abordamos.
Vive solo lo que te gusta.
El mejor clima.
Mucha energía.
Gastronomía.
Naturaleza.
Reserva de la biosfera.
Playa.
O comercio innovador.
Santa Cruz de Tenerife es el kilómetro cero de tus próximas vacaciones.
Real, auténtica, cosmopolita.
Compruébalo y prepara tu escapada en www.elcorazondetenerife.com.
Ni que decir tiene que a día de hoy el asunto de la investidura del gobierno de España sigue estancado, pero Podemos ha movido ficha en las últimas horas. Básicamente lo han hecho para decir que aceptan la negociación del programa, de las medidas del PSOE, incluso lanzando el mensaje de que están dispuestos a negociar lo que habían rechazado hace poco más de un mes, antes de la investidura. Pero el escollo, no obstante, sigue exactamente en el mismo punto. El gobierno de coalición que vuelven a plantear formalmente los de Pablo Iglesias. Alicia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, porque ese es el objetivo principal, Javier, estar en el gobierno. Después de rechazar todas las ofertas que el PSOE les puso encima de la mesa en julio antes de la investidura, ahora los de Pablo Iglesias hacen 4 propuestas para estar en el Ejecutivo. En las 4 hay una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad y luego piden 3 ministerios. ¿Cuáles? Pues difieren según la propuesta que se lea. En la primera piden trabajo, sanidad y vivienda. En la segunda, transición ecológica, ciencia y vivienda. La tercera es igual que la segunda, pero cambian vivienda por agricultura. Y en la cuarta piden trabajo, ciencia y cultura. Aún así, dicen que son propuestas flexibles y basadas en la lealtad y la cohesión del futuro ejecutivo. En la parte programática se marcan 10 objetivos que, según la formación morada, están basados en la propuesta que el PSOE les hizo llegar en julio y en el acuerdo al que llegaron para los presupuestos generales del Estado. Así proponen algunas medidas concretas, como subir el salario mínimo a 1.200 euros y otras más genéricas, como construir un país feminista o subir los impuestos a los que más tienen para garantizar la justicia social. En el documento de 119 hojas también proponen retomar la mesa negociadora para Cataluña. No dan demasiados detalles, pero dicen que tiene que ser de diálogo multilateral y cuya composición debe acordar y desarrollar el Parlamento de Cataluña.
Gracias, Alicia. El gobierno dice que va a estudiar esta propuesta, que va a reflexionar para dar una respuesta a Pablo Iglesias. En teoría, en los próximos días, según dijo el propio Sánchez, iba a acabar sus vacaciones para retomar negociaciones con otros partidos como el PNV o los regionalistas de Cantabria. No sabemos si también ahora incluirá a Podemos en esa agenda. Y mientras tanto, en la oposición, ¿cómo ha caído esta propuesta? Pues escuchen al secretario general del PP, Teodoro García Egea, que hoy ha estado en Ibiza.
Pero lo que me preocupa no es lo que pone, sino que lo preocupante del documento de Podemos es lo que no pone, que es lo que hemos ido conociendo durante todo este verano. El peaje en las autovías públicas, las posibles subidas de impuestos, el impuesto al diésel que ya se anunció y que en su momento el Partido Socialista incluyó en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que yo quiero saber y lo que los españoles quieren saber. ¿Cuáles van a ser los presupuestos generales del Estado en un hipotético gobierno entre Partido Socialista y Podemos?
Vox, por su parte, asegura que no descartan que finalmente el PP o Ciudadanos acaben haciendo presidente a Sánchez en septiembre. Lo ha dicho el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Yo creo que el Partido Socialista encontrará quien le apoye, ya veremos quién es, eso es más difícil de pronosticar, pero yo sí veo dos escenarios posibles. Uno es que le apoye Podemos, finalmente, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que las izquierdas tienden a entenderse, aunque sea el último minuto, y en caso de que no, pues yo no descarto que haya un apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, entrando o no en el gobierno, para que el Partido Socialista gobierne sin necesidad de estar apoyado por Podemos, por Bildu, por PNV, por PDeCAT, por RC, en fin, por todos estos partidos que no son los más amistosos con España, ¿no?
Decía también el portavoz de Vox, refiriéndose a España Suma, esa propuesta de listas conjuntas del PP, que tiene sentido como idea, que se entiende, pero que no ve a Vox dentro de esa idea, de esa marca España Suma que está planteando el PP en los últimos días, aunque en ningún momento se lo ha planteado, hay que decirlo, a la formación de Santiago Abascal. Mientras tanto, en Madrid, hoy se ha terminado de configurar el nuevo gobierno autonómico con la toma ya de posesión de todos sus nuevos consejeros, de PP, de Ciudadanos y algunos independientes. En la Puerta del Sol ha estado Lucía Guadalupe. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una ceremonia que comenzaba sobre las 11:20 de la mañana, mucho más discreta que la de ayer, que la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en la capital. 13 consejeros han tomado posesión, entre ellos el nuevo vicepresidente y consejero de Transparencia y Deportes, Ignacio Aguado, quien ha sido el primero en jurar su cargo.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
10 hombres y 3 mujeres formarán este gobierno configurado por los dos partidos. 7 consejerías pertenecen al Partido Popular, con perfiles marcados con un carácter ideológico, y 6 a Ciudadanos, con nombres más técnicos y especializados. Una vez ha finalizado el acto institucional, Isabel Díaz Ayuso ha presidido su primer consejo de gobierno.
Bueno, pues el reparto de cargos y funciones en ese nuevo gobierno es interesante. Tiene lecturas, primero entre PP y Ciudadanos, por el reparto de fuerzas, y luego además dentro de cada partido. Está claro que perfiles como el del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que hasta ahora era jefe de gabinete de Pablo Casado, pues conllevan un mensaje que va mucho más allá de lo autonómico, va mucho más allá de la Puerta del Sol. Mariano Alonso.
El nuevo gobierno madrileño tiene muchas cosas excepcionales y mezcla caras conocidas para los ciudadanos de la región con otras casi inéditas. Es, en primer lugar, el primer ejecutivo de coalición de la historia de la autonomía madrileña. El PP comparte el poder con Ciudadanos, cuyo líder autonómico, Ignacio Aguado, será vicepresidente y portavoz. Es el primer ejecutivo en el que hay un consejero, el de Transportes, Ángel Garrido, que la anterior legislatura fue presidente y que ahora pertenece al otro partido que forma la coalición tras ser fichado por Albert Rivera en abril. Al contrario de lo que ya suele ser casi norma, no es un gobierno paritario, pues solo 3 de las 13 consejerías están ocupadas por mujeres, 4 sumando a la presidenta. Se trata de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, de la de Medio Ambiente, Paloma Martín, y de la de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, actualmente diputada de Ciudadanos por La Coruña y que comenzó su carrera política hace 4 años después de su carrera como escritora. Por lo demás, hay 2 pesos pesados, ambos nombrados por el PP dentro del reparto de consejerías. Se trata de Javier Fernández Laschetti, quien vuelve al gobierno madrileño en el que ya estuvo con Esperanza Aguirre tras ser rehabilitado políticamente por Pablo Casado, de quien ha sido su primer jefe de gabinete. Laschetti, uno de los dirigentes más destacados del sector liberal del PP, tendrá oportunidad desde la Consejería de Hacienda de implementar la bajada de impuestos anunciada por Ayuso, que ya ha soliviantado a las autonomías con gobiernos de la izquierda que acusan a Madrid de hacer dumping fiscal. El otro nombre propio, este independiente, es el del jurista Enrique López. El que fuera portavoz del Consejo General del Poder Judicial se ocupará de justicia, interior y víctimas del terrorismo. Hace 5 años tuvo que dejar el Constitucional tras ser sorprendido conduciendo ebrio y sin casco su moto por Madrid. No tan bien parado ha terminado el exalcalde de Alcorcón, David Pérez, quien ya estuvo en el Gobierno de Madrid como viceconsejero. Pérez ocupará la cartera de Vivienda y Administración Local. Manuel Jiménez en Economía, Alberto Reyero en Política Sociales y Eduardo Sicilia en Universidades, los 3 nombrados por Ciudadanos, y Enrique Osorio en Educación y Enrique Ruiz Escudero en Sanidad, ambos del PP, completan el primer gobierno Ayuso.
Gracias a Mariano. Y un asunto más, está en portada hasta ahora en Libertad Digital, un asunto más sobre la política nacional. Fíjense qué titular. El Partido Socialista ha echado de sus filas a la alcaldesa de Cartagena y a sus concejales por haber pactado con el PP y con Ciudadanos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con la socialista, en este caso del PSC, Nuria Marín, cuando pactó en la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont? Absolutamente nada. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con ediles de algunos municipios, de Navarra, por ejemplo, como Viana o La Guardia, que eran aliados de Bildu? Absolutamente nada. ¿A quién ha castigado echando de sus filas el Partido Socialista? ¿A quién ha pactado? con el PP y con Ciudadanos. Para tomar nota.
Es noticia. Es radio.
El fuego, la listeria y la inmigración siguen también entre los principales temas informativos y preocupaciones de miles de españoles en estos días de agosto. Luego vamos a analizar en la segunda parte la situación por esa bacteria, pero les contamos las novedades sobre ese brote de listeriosis que ha llegado ya a 5 autonomías y que ha causado, según las últimas actualizaciones de los datos, ha causado ya más de 100 casos, unas 114 personas afectadas, entre ellos ya, como decíamos, la primera fallecida, Jesús Sánchez.
Se trata de una mujer de 90 años, según ha confirmado hoy la Junta de Andalucía. Además, ha confirmado un caso de listeriosis en Extremadura. Hay otros 4 en estudio en esta comunidad y la posibilidad de otro en Madrid, que ya ha recibido el alta. De momento, sin casos detectados, sí se sabe también que estos lotes han podido llegar a otros puntos de España, como Castilla-La Mancha o Cataluña. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
El producto en el que tiene el origen este brote de listeriosis ha sido retirado del mercado, inmovilizado y retirado toda la producción de carne mechada. La alerta que se puede trasladar a la población es que si tienen en casa algún que hayan adquirido este alimento de esta marca en concreto, la mecha, pues que no se lo coman.
Y sobre este asunto, el diario ABC informa hoy de la existencia de un error en el laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla que habría retrasado hasta 4 días la identificación de la carne mechada contaminada con listeria, una incidencia que ya ha sido recogida en un informe interno de la Consejería de Salud.
Y claro, 4 días de retrasos en estas situaciones son cruciales. Insistimos, luego a partir de las 2:30 hablamos con Alfonso Carrascosa, experto en seguridad alimentaria del CSIC, sobre los riesgos, sobre los posibles contagios que podrían multiplicarse más aún en los próximos días. Respecto al fuego en Gran Canaria, algunos cálculos elevan ya la superficie afectada hasta cerca de las 12.000 hectáreas, aunque hay que decir que han llegado en las últimas horas algunas buenas noticias. El incendio comienza a remitir, pierde potencial y muchos hablan del milagro que esperaban porque, como saben, estaba fuera de control y sin que se pudiese actuar. Les contábamos ayer a estas horas. Volvemos a Gran Canaria, en Es Radio Gran Canaria, Chano Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
El incendio declarado hace 4 días en Gran Canaria afecta a 12.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 10.000 personas. A pesar de todo ello, hoy se respira optimismo, ya que las labores de extinción y la mejoría del tiempo hace que se encuentre en fase de contención en sus dos flancos. Si bien persisten focos activos como el que quema a lo largo de kilómetros el Pinar de Tamadaba. El comportamiento del viento durante la noche ha hecho que el fuego, cuyo perímetro ya alcanza los 79 kilómetros, no entrara en la Reserva Natural de Inagua, que era uno de los mayores riesgos que presentaba este fuego en las últimas horas. Han sido 10 los municipios gran canarios afectados por las evacuaciones, casi la mitad de los 21 que tiene la isla. Los medios aéreos se centran en esta jornada en estabilizar el perímetro del fuego que afecta al flanco sur, con el fin de que no llegue al municipio de la aldea ni pueda afectar a la reserva de Inagua. Además, se persiste en la vigilancia de otros focos que, aunque no están activos, pueden reactivarse en el flanco, comprendido entre el Parador de Tejeda y Valsendero, donde ya no se registra humo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que la providencia nos ha traído la suerte durante la pasada noche.
Ayer el alma en un puño porque podía entrar en Inagua, con todo lo que suponía en el daño a esa magnífica reserva única en el mundo, y la suerte fue que no entró en Inagua cuando todo hacía prever que podía ocurrir con la evolución de los vientos. A veces, como anoche, la providencia nos da la cara y nos da suerte. En ocasiones es justo al revés. Y la prueba es en el día de ayer, lunes.
Bueno, pues hay que felicitarse dentro de la cautela por la evolución en las últimas horas de ese importante incendio. La mayor catástrofe medioambiental, insistimos, en la historia de la isla de Gran Canaria. Continúa también la lucha contra el fuego en otros puntos de España. Caso de Estepona, en Málaga, donde anoche eran evacuadas 144 personas durante las complicadas tareas de extinción por el fuerte viento. Y hablamos también de los últimos movimientos. Parece que con novedades a la vista sobre el buque Open Arms. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba esta mañana en la radio pública que va a haber novedades en las próximas horas.
Nosotros, como gobierno, como España, porque España siempre ha sido un país generoso y solidario, pues en las próximas horas vamos a ofrecer alguna solución en esa clave que, insisto, es una clave de emergencia humanitaria. Y ante la emergencia humanitaria nadie debe mirar para otro lado. Nosotros no vamos a hacer como está haciendo Salvini.
¿Y qué novedades cabe esperar, tal y como anunciaba la ministra? Bueno, pues todo hace indicar que finalmente esos más de 100 inmigrantes van a llegar aquí a nuestro país, pero todavía no sabemos hasta ahora de qué manera lo van a hacer. Italia dice que estudia colaborar, pero siempre que España le quite la bandera a ese barco y le prohíba, por tanto, seguir navegando. Y la ONG lo que pide es desembarcar en Sicilia, que los inmigrantes lleguen a España a través del aire. Veremos por qué opción se opta finalmente. Y mientras, un día más, escenas de muchísima tensión dentro de ese barco. Alba Sánchez.
Son 9 los migrantes que se han lanzado al agua para intentar llegar al puerto de Lampedusa, que está a tan solo 800 metros del barco.
Llevamos ya 19 días aquí a bordo. Ha pasado de todo. Hemos pasado mala mar, hemos pasado evacuaciones, mareos, hemos pasado crisis de ansiedad, de pánico. Ayer la gente se ha tirado al agua. Es pura necesidad, desesperación. ¿Qué más? ¿Qué más queréis que pase? ¿Qué más puede pasar?
Ha hablado Anabel Montes, jefa de la misión en el buque español, que insiste en la necesidad de desembarcar ante la gravedad de la situación. No es la primera vez que esto sucede, pero sí es la vez en la que más personas han decidido saltar del barco, ante la desesperante situación de bloqueo que les impide atracar en un puerto seguro. Según medios italianos, los migrantes que han sido rescatados y llevados a tierra serán devueltos al barco hasta que se decrete una resolución firme sobre dónde desembarcará el buque español.
Gracias, Alba. No se muevan porque vamos a analizar a la vuelta, entre otras cosas, las medidas que otros países están tomando contra la posible recesión, mientras España lo que hace es aumentar su deuda. 2:30, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este martes, este 20 de agosto. Asuntos destacados de la jornada. Bueno, pues la oferta de negociación que les estamos contando de Podemos al PSOE. Básicamente para decir que aceptan negociar las medidas, el programa, pero que tiene que haber gobierno de coalición. Es decir, lo mismo. Mantienen siempre que una vicepresidencia para ellos, dentro de las 4 propuestas diferentes que han hecho los de Iglesias, y lo que bailan son los ministerios. Pues en esta quitas agricultura, en esta pones derechos sociales, en fin, de todo tipo. No piden en ningún caso algunos de los grandes ministerios tipo Hacienda, Economía, Fomento, pero en todos los demás van haciendo distintas propuestas. En La Rioja, por cierto, PSOE y Podemos, hemos sabido hoy, dicen que avanzan su negociación a buen ritmo para un gobierno autonómico, por lo que esto pueda ayudar a los intereses de uno y otro partido. Al margen de esto, hoy sabemos que la deuda pública española no deja de crecer mientras empeoran indicadores como la facturación de nuestras empresas. Luego lo vamos a abordar porque mientras Alemania o Estados Unidos están ultimando medidas de estímulo ante la posible recesión, a la que cada vez más voces se apuntan, aquí Podemos y el PSOE, como ven, discuten por los sillones. Y por supuesto, los titulares y las preocupaciones de los españoles en estas últimas horas se reparten sobre todo entre el fuego, especialmente en Gran Canaria, y el brote de listeria que, como les contábamos, se ha cobrado la vida de una mujer de 90 años en Andalucía y que eleva ya los casos a 114 registrados en 5 autonomías diferentes. Mucha atención también porque esto viene con batalla política en las últimas horas. ¿Por qué? Pues porque hoy publicaba el diario ABC un informe interno de la Junta de Andalucía que lo que habla es de un error en el laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla. Un error que habría retrasado hasta 4 días la identificación de esa carne mechada contaminada con listeria. Esa carne de la que partió todo este brote. Recuerden, el Ayuntamiento de Sevilla bajo administración socialista, la Junta de Andalucía bajo administración del PP en coalición con Ciudadanos. Virginia Pérez es presidenta del PP sevillano.
Que es el Ayuntamiento de Sevilla el único responsable de los análisis sanitarios preventivos con respecto a estas cuestiones sanitarias alimentarias. Evidentemente, lo que ha fallado ha sido ese control previo y por eso se ha dado este brote de listeriosis.
Bueno, de la listeria sabemos, y está siendo especialmente difundido en estos días, que se contagia sobre todo por vía alimentaria, como es el caso. La bacteria está en agua, en suelo, en vegetales, los animales la ingieren y así puede llegar hasta nosotros. Pero la pregunta en este caso es cómo llegó a esa fábrica, qué procedimientos han fallado y sobre todo si esto se puede repetir. Saludamos a don Alfonso Carrascosa, es científico y experto en seguridad alimentaria del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La carne, parece, Alfonso, llegó con esa bacteria hasta la fábrica y a partir de ahí los fallos, por lo que parece, se han ido sucediendo. ¿Qué ha podido pasar?
Pues básicamente que no ha funcionado lo que tiene que ser una barrera impenetrable
en los elaboradores de alimentos, que es la homologación de proveedores. Uh-huh. Esto significa que desde el año 96 todos los productores de alimentos tienen que tener establecido un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos eficaz. Y lo primero que tienen que hacer es la materia prima que van a utilizar para elaborar aquello que luego vayan a vender, pues tiene que estar absolutamente exenta de microbios patógenos, es decir, de listeria. Eso suponiendo que haya venido de fuera y no haya ocurrido, que, bueno, se puede dar el caso, ¿eh? Tenemos que tener todas las hipótesis abiertas, tengan una, digamos, falta de higiene en la fábrica que haya hecho que ese lote de carne que viene limpia se contamine en la fábrica. Pero después lo que ha tenido que ocurrir, además, es que al tratarse de un alimento preparado y, por lo tanto, cocinado, pues han fallado los tratamientos térmicos del sistema de preparación, con lo cual, al final, pues hemos obtenido un producto que se han debido de vender miles y miles y miles de toneladas con la misma marca y no ha pasado nada, pero que en este caso pues la contaminación ha sido propagada precisamente por este alimento.
Eso es lo que se está investigando ahora, ver el origen ahí en esa fábrica de este foco, pero muchas veces, por ejemplo, hay recomendaciones a embarazadas, que son casos especialmente de riesgo, en este caso de la listeria, a las que se les recomienda pues no consumir determinados productos que podrían tener esta bacteria. El problema también podría haber sido que en los domicilios particulares o establecimientos en los que se ha servido este producto no se haya cocinado de manera suficiente.
Hombre, pero como comentábamos, es normal, si es un alimento ya preparado, pues no se produce una cocción propiamente dicha intensa en cualquier caso, si la contaminación es muy elevada, es difícil eliminarla. Si hay una contaminación muy elevada, es difícil eliminarla. Entonces, si se trata de un alimento, como todo parece indicar, carne mechada ya preparada, pues lo que uno hace en el establecimiento ya donde se ingiere, donde se vende, es pues a lo mejor un ligero tratamiento con microondas, etcétera, y eso no es suficiente, evidentemente no ha sido suficiente. Y en el caso de las mujeres embarazadas, como comentabas, hombre, pues vamos a ver, no ocurre, pero es una imprudencia comer alimentos de estas características. O sea, se recomienda en las embarazadas una serie de alimentos, no ingerirlos, y este grupo de alimentos preparados, pues conviene que no se ingieran. Pero como digo, se están, en este momento que estamos hablando, seguramente ingiriendo toneladas de alimentos preparados y no ha habido, ni está habiendo, ni va a haber ningún problema. Es un accidente. Y como tal, hay que, ruidoso, precisamente porque es un accidente y no es muy frecuente, pero vamos, está perfectamente controlado. La empresa ya ha hecho los deberes, que es recoger toda la carne que había distribuido de esos lotes, y por lo tanto el origen, el foco está parado.
Eso es importante, lo reiteran en las últimas horas todas las autoridades del Ministerio de las Comunidades Autónomas. El problema es que, Alfonso, el número de afectados podría quizá crecer porque tarda en dar la cara. Los síntomas, claro, tardan en manifestarse.
Claro, efectivamente. Es una enfermedad complicada para hacer el estudio epidemiológico, es decir, para trazar origen y por dónde ha venido. ¿Por qué? Pues porque uno puede ser portador asintomático. La puedes estar incubando pues de 3 a 70 días, con lo cual, fíjate, ha podido ocurrir incluso que un operario de la fábrica origen, es decir, no existiera una contaminación inicial de materias primas y, por lo tanto, pues la fábrica ha hecho los deberes, ha procesado materias primas exentas de ese patógeno, pero un operario que es portador asintomático, pues haya contaminado la carne. Puede haber ocurrido también que en la fábrica se haya almacenado demasiado tiempo la carne a procesar y durante ese tiempo, porque listeria se desarrolla a temperaturas de refrigeración. Si la refrigeración no ha sido muy efectiva, pues ha ganado concentración y ya ha pasado de una contaminación fortuita a una contaminación ya con una dosis letal mínima conquistada, ¿no?, adquirida. Aquí el problema que hay fundamental, y lamento decirlo, es que esta toxinfección, la listeriosis, pues tiene un 13% de morbilidad. Es decir, que las personas que están siendo ingresadas, pues si se cumplen las estadísticas, que no tienen por qué, pues lamentablemente puede fallecer alguna, ¿eh? Puede fallecer alguna.
Ante esta situación, por último, Alfonso, las personas que tengan constancia de haber comido en los últimos meses, hablamos de lotes del mes de mayo, decía la ministra esta mañana, que hayan consumido esa carne porque, por ejemplo, la compran de forma habitual en su cesta de la compra, o personas que han estado en contacto con personas que ahora están afectadas o ingresadas, ¿tendrían que preocuparse, tendrían que hacer algo en especial?
Hombre, pues haciendo caso del periodo de incubación, desde luego si hace 3 meses que se han comido esa carne y no les ha pasado nada, no les va a pasar nada. Y si están dentro del marco de tiempo, pues que vayan a su médico, que se hagan unos análisis si lo tienen a bien y así puedan prevenir una enfermedad que en 2017 ocasionó 2.480 casos en Europa con 227 muertes, ¿eh? Y en España en 2017 hubo 284 casos confirmados, O sea que, vaya, que no hay mucha, pero no es ninguna broma. Que se tenga cuidado y que no cunda el pánico, sobre todo, porque esto está controlado y, bueno, pues lamentablemente ya sabremos, porque las investigaciones están en curso, exactamente cuál fue la trazabilidad, de dónde vino el microbio y qué fue lo que ocurrió en definitiva. Seguramente uno o dos o tres fallos consecutivos.
Bueno, pues es importante ante este tipo de situaciones, como la que se está dando en varios puntos de España en los últimos días respecto a esta bacteria, sobre todo la información veraz, fidedigna, y por eso agradecemos la colaboración de don Alfonso Carrascosa, científico, experto en seguridad alimentaria del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Alfonso, gracias. Buenas tardes.
No hay de qué. Hasta la vista.
Es noticia.
Bueno, es fundamental leer a esta hora el diario elmundo.es. Hasta allí nos vamos, hasta su redacción. Vicente Ruiz, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando, Vicente?
Bueno, estábamos abriendo con la nueva propuesta de Podemos, pero estamos justamente ahora cambiando la apertura ya con el rechazo del PSOE, que ve inviable la coalición que propone Unidas Podemos. Además, también llevamos una pieza en profundidad explicando la propuesta, con esas 9 subidas de impuestos, una mesa de partidos para desjudicializar Cataluña. Mucha información alrededor de este tema de la mañana. Esto comparte nuestra apertura con todo lo que está sucediendo en el Open Arms, los 9 evacuados, los 15 hombres al agua y la entrevista a Oscar Camps en el que dice que España les ha dejado fuera de juego. Fuera de estos temas, todavía tenemos más de resaca de la investidura de Díaz Ayuso, contando un poco por qué se retrasó la composición de su gobierno, en el que tuvo problemas para cerrarlo por la posición de David Pérez, que no estaba conforme con lo que se le proponía en un principio.
Batallas internas.
Batalla interna con su número 2, en este caso, en la candidatura. Y al margen de la actualidad pura y dura, la noticia más leída esta mañana en elmundo.es es la entrevista que llevamos a Carlos Saura, en la que se sale un poco de la corrección política habitual y al final los lectores siempre agradecen que la gente se moje. Ha sido trend topic toda la mañana y la titulamos con un cada vez hay más chicas lésbicas porque tener placer sexual con hombres va a ser un problema.
Es una de esas entrevistas que se prestan además al comentario en una oficina, en una redacción, como es el caso con este tipo de titulares. Y ahí queda esa noticia de última hora. Reiteramos que está ofreciendo el diario elmundo.es con la respuesta ya del PSOE, que ve inviable esa propuesta que le ha hecho Unidas Podemos para una negociación, pero sí que invitan a Pablo Iglesias a que busque otras fórmulas, que siga buscando de qué manera pueden llegar a eso de un gobierno progresista. Vicente Ruiz, jefe de sección del mundo.es, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son I-41, las 2, la 1 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y 11 años se cumplen en este 20 de agosto del accidente de avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas. Justo hasta ahora, en los actos de homenaje, ha estado Marina Elvira. Buenas tardes.
La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair ha organizado hoy un acto en el Parque Madrileño Juan Carlos I, en memoria de las 154 personas fallecidas y 18 heridas en este accidente de 2008. La presidenta de la asociación, Pilar Vera, ha querido señalar que solo han recibido el apoyo de Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. En cuanto al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le ha recriminado que en ningún momento les ha querido recibir.
Aquí el Estado a nosotros no nos ha pedido perdón por lo que nos hizo. Y pedir perdón significa dar el primer paso en reconocer que algo se hizo mal. Nosotros le enviamos una carta hace unas semanas al presidente del Gobierno, ya que estaba en una ronda de contactos con la sociedad civil, para que nos recibiera. Todavía no hemos tenido respuesta.
Por otro lado, uno de los heridos en el accidente, Rafael Vidal, espera que tras 11 años se haga justicia.
Esperamos que haya un cambio de actitud. Usted ha preguntado por Pedro Sánchez. Yo no he estado reunido con él. No sabemos si en este caso habrá un cambio de actitud política. Yo espero que este 11º aniversario sirva para que haya ese cambio de actitud política, se reabra la comisión de investigación.
También han anunciado que quieren sustituir la asociación por una fundación de seguridad en vuelo, donde todos los afectados por accidentes aéreos puedan refugiarse y apoyarse mutuamente. Este acto ha continuado en la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid, donde se ha realizado una ofrenda floral en los jardines de la entrada y otra en el monumento de dentro de la terminal, además de poemas recitados por los familiares de las víctimas y un minuto de silencio.
No dejamos en la capital para hablar del detenido por haber matado a su pareja la semana pasada en el distrito de Tetuán. Este detenido había cambiado su aspecto, intentaba pasar desapercibido y fue una llamada ciudadana la que facilitó su detención. Inés Calviño.
La búsqueda del hombre que acabó con la vida de María Pilar el pasado viernes en Tetuán finalizó ayer con su detención en el barrio de Vista Alegre, en Madrid, gracias a la colaboración vecinal. El detenido se había afeitado y cortado el pelo para cambiar así su apariencia y evitar ser identificado. La misma noche del crimen había amenazado de muerte a su exmujer por WhatsApp y también el WhatsApp fue su delator cuando mandó una imagen de la mujer degollada a un amigo para pedirle ayuda y deshacerse del cuerpo. Según agentes de la policía, en el momento de la detención se mostró bastante tranquilo y aún está a espera de ser puesto a disposición judicial.
Más asuntos. Después de los constantes capítulos de violencia en las calles de Barcelona, los Mossos de Escuadra recurren a los antidisturbios para reforzar la seguridad en el centro. Alba Sánchez.
Ante la oleada de atracos violentos y peleas con apuñalamientos en el centro de Barcelona, el gobierno catalán ha decidido reforzar los dispositivos de seguridad con antidisturbios, a fin de evitar con su presencia que continúe aumentando la delincuencia. Los agentes evaluarán y decidirán una nueva ruta en base a las necesidades de cada distrito cada día. Barcelona ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas de Europa después de contabilizar 12 homicidios en lo que va de año y 26 delitos cometidos por cada hora.
Muy pendientes también de los avisos en las últimas horas de Protección Civil por lluvias intensas y tormentas hoy en el este de la península, precipitaciones que han dejado algunos problemas ya, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. María Caballero.
Buenas tardes. El tiempo en Valencia ha cambiado radicalmente en las últimas horas y hemos pasado de la alerta amarilla por calor a la preemergencia por lluvias y tormentas, tal como revela la Agencia Estatal de Meteorología. La alerta amarilla por precipitaciones, acompañada de aparato eléctrico, afecta al interior norte de la provincia y a todo el sur del territorio, donde podrían registrarse lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y fuerte granizo. De hecho, el consorcio de bomberos ha tenido que rescatar a varias personas atrapadas en tres vehículos a causa del agua acumulada en la zona de la Baseta de Benicarló. Pese a que es complicado predecir cuáles serán las zonas más afectadas en una situación de aguaceros y tormentas que descargarán con fuerza, pero de forma puntual, especialistas del Departamento de Climatología de la Universidad de Alicante estiman que los mayores acumulados se podrían registrar en la Marina Alta. La preemergencia se prolongará hasta las 7 de la mañana de mañana miércoles.
Y en pleno verano volvemos a hablar de Vigo, de su alcalde y de su alumbrado navideño, nada menos, que vuelven a ser noticia pese a las fechas. Atención, porque en estos días de agosto ya han puesto fecha para su próxima Navidad de 2 meses. Galicia, es radio Maite Garrido.
Será el viernes 22 de noviembre de este año 2019 el día elegido para accionar el botón que encenderá el alumbrado de Navidad en la ciudad olívica, según desveló Abel Caballero en declaraciones a Radio Vigo Cadena Ser. Además, afirma que se prepare que las Navidades serán lo nunca visto. Durarán 2 meses con iluminación y fiesta. El regidor no dudó las Navidades pasadas en comparar la afluencia de la calle del Príncipe, la más céntrica de la ciudad, con la del mismísimo Times Square de Nueva York en el día de fin de año. Según los datos del propio ayuntamiento, Vigo congregó a más de 2 millones de visitantes y supuso para la ciudad un retorno económico de 25 millones de euros.
Y lo último en este repaso a las noticias en España, cita cultural destacada a partir de hoy. Arranca la Feria de Teatro de Castilla y León. Goyo Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. Miguel Delibes va a recibir este martes un homenaje de la compañía Valquiria en el arranque de la 22ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. La localidad de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, se convierte durante 5 días en capital del teatro. Habrá 57 representaciones suscritas por 46 compañías de 11 comunidades autónomas españolas, además de Portugal, país invitado. Manuel González es director de la feria.
Es la edición que más compañías tenemos porque, bueno, este año se han presentado muchísimas propuestas con una riqueza tremenda, con una variedad y una calidad importante y, bueno, pues tenemos una buena representación de lo que se hace en la comunidad y, lo que es más importante, la mitad de ellas estrenan en la feria, demostrando que la feria es un mercado natural para iniciar sus espectáculos en cuanto a gira nacional.
Las creaciones contemporáneas y las propuestas emergentes tendrán cabida en un programa que también ofrecerá las últimas producciones de compañías consolidadas.
13 minutos para las 3, las 2 en Canarias. Tenemos también que hablar enseguida de economía.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco!
¡Fresquito todo, señora! Refresco, agua, bombón helado. Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Es noticia. Es radio.
Y un día más seguimos conociendo también datos preocupantes en la economía real, al de la duración media de los contratos, que ha caído a mínimos de 2006, nada menos, eso lo conocíamos ayer. Pues hay que añadirle hoy otro dato más, que es el de la facturación de las empresas en España. Rocío Regidor.
Sí, una facturación que se estancó en el mes de junio tras 34 meses de ascensos, una evolución que se debe principalmente al desplome de las ventas en la industria, que según el INE bajó un 5%. Por otro lado, repuntó, eso sí, la facturación de los servicios no financieros de mercado y también el comercio, pero estas subidas se vieron absorbidas con esa caída, como decimos, de la facturación en la industria, en el sector industrial. En cuanto al nivel de ventas, solo los servicios representaron tasas mensuales positivas con un aumento de 7 décimas frente a los descensos tanto en las ventas registradas como en suministro energético de agua y también en la industria.
Eso, insistimos, son datos de casa, datos españoles. Seguimos también conociendo datos de fuera de nuestras fronteras preocupantes, igualmente, como esa posible recesión en Alemania o en Estados Unidos, dos potencias de este nivel mundial. En España, el gobierno, lejos de apretarse el cinturón ante las curvas que se avecinan en otros países, de momento lo que sigue haciendo es endeudarse.
Así es, Javier, la deuda pública, no dejamos de decirlo, no deja de crecer. El endeudamiento de las administraciones públicas se incrementó en el mes de junio en más de 14.000 millones de euros, alcanzando un nuevo máximo histórico al situarse en 1,2 billones, con lo que se supera ya el 99% del PIB. Son datos publicados hoy por el Banco de España que apuntan también a que la deuda de la Seguridad Social, y esto cada vez es más preocupante, ha repuntado casi un 40% en el último año hasta superar los 48.600 millones de euros. Este repunte se debe principalmente a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago, como saben, de las pensiones.
Y entre tanto, el mercado de trabajo, que ya se está resintiendo, tal y como puso de manifiesto esa última encuesta de población activa, lo vimos también con los datos del paro del mes de julio, los que conocimos hace unas semanas a comienzos de este mes. Pero además, tenemos novedades también al respecto.
Sí, la Seguridad Social perdió más de 7.900 afiliados extranjeros en el mes de julio. Con este descenso, la afiliación de extranjeros pone fin a una racha de 5 meses consecutivos de ascensos que le llevaron a alcanzar cifras desconocidas desde el año 2008. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguen concentrando algo más de 4 de cada 10 extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre del mes de julio, hasta sumar entre ambas el 44,8% del total de inmigrantes ocupados que hay, Javier, en nuestro país.
Jefe de Economía de LibertadDigital.com y Libre Mercado, Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se están conociendo en las últimas horas detalles sobre los planes de urgencia que están preparando varios países ante esta situación, y son planes muy diferentes. Por un lado, esos estímulos, como los 50.000 millones que podría inyectar Alemania en su economía. No sé si esto es similar, como se lee en algunos sitios, Manuel, al plan E de Zapatero, o no tiene nada que ver. Y sobre todo, ¿esto va a funcionar?
Pues por desgracia se repite la historia. Efectivamente, algunos países, como es el caso de Alemania, apuestan por planes de estímulo, estímulo fiscal, que significa ni más ni menos que intentar inyectar dinero a la economía a base de mayor gasto público. En concreto, el gobierno alemán está barajando la posibilidad de inyectar cerca de 50.000 millones de euros para tratar de estimular el crecimiento. Esto es un gravísimo error. Ya se llevó a cabo en el año 2008, año 2009, en donde muchos países, estando España a la cabeza, hay que recordarlo, apostaron por este tipo de políticas. Y el resultado fue un rotundo fracaso. Gasto público se tradujo fundamentalmente en un mayor déficit público y también en un gran despilfarro. Por lo tanto, no es la receta adecuada. Cosa distinta es que Alemania puede permitírselo, básicamente por dos razones. Porque su deuda pública es inferior al límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, de la Unión Europea, en el sentido de que su deuda es inferior al 60% del PIB y además tiene superávit fiscal, con lo cual puede permitirse el lujo de despilfarrar miles de millones de euros que, sin embargo, no van a servir para nada.
Eso, de ahí a que vaya a ser efectivo, es otra historia. Al mismo tiempo, también, más medidas que conocemos. La mayoría de economistas de Estados Unidos prevé ya una recesión, dicen que en un plazo máximo de 2 años aproximadamente. La Casa Blanca lo que estudia en este caso son estímulos, pero por otra vía muy diferente, que es bajando impuestos. La pregunta es, ¿qué es más efectivo, lo de Alemania del gasto público que acabas de comentar o lo de Estados Unidos de dejar de ingresar en las arcas públicas para que de esa manera, bueno, los ciudadanos lo tengan en su bolsillo, lo puedan gastar y se estimule la economía?
En el fondo el resultado es casi idéntico, y es idéntico porque si el gobierno de Estados Unidos finalmente apuesta por rebajar los impuestos pero mantener el gasto público, por desgracia todo eso se va a traducir también en un mayor déficit público y también en una mayor deuda pública. Lo ideal sería rebajar los impuestos para que empresas y familias tengan más dinero disponible en el bolsillo y por lo tanto eso incentive no el consumo, sino fundamentalmente el ahorro y la inversión, que es precisamente la fuente que permite el crecimiento y la generación de riqueza y empleo, pero al mismo tiempo hay que también reducir el gasto público. Si recaudas menos, pero gastas más o lo mismo, el problema sigue siendo idéntico. Mayor déficit fiscal y mayores problemas presupuestarios.
Bueno, y vistos los planes de grandes potencias como Alemania y Estados Unidos, vamos aquí a casa para acabar. Manuel, ¿España tiene plan? ¿Debería tenerlo? ¿Y cómo debería ser ese plan en concreto ante esa posible recesión de la que todo el mundo habla a nivel mundial?
España no tiene ningún plan porque el gobierno en funciones está atado de pies y manos para poder hacer grandes reformas o grandes planes presupuestarios. Por lo tanto, de momento, España está en una situación de inmovilismo. Ahora bien, mejor el inmovilismo que políticas erróneas. Si finalmente el PSOE llega a un acuerdo con Podemos para establecer algún tipo de gobierno de coalición, o no de coalición, pero para formar gobierno, poniendo en marcha políticas contraproducentes como las que defiende la extrema izquierda y también en parte el PSOE, como la derogación de la reforma laboral, aumento brutal de impuestos y gasto público absolutamente disparado, el resultado va a ser nefasto.
No parece que ese tipo de medidas de las que habla esté ni mucho menos en la propuesta que hoy, de la que antes hablábamos, la que hoy le ha hecho Podemos al Partido Socialista. Manuel Llamas, jefe de Economía de Libre Mercado y Libertad Digital. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, y en el deporte, al margen del caso Neymar, caso que tiene algunas novedades, Barcelona y Real Madrid tienen en común lesiones también de última hora. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y ambas de larga duración. En el Real Madrid se trata de Brahim Díaz. El malagueño se incorporó a la dinámica del grupo hace tan solo 5 días, después de haberse perdido toda la pretemporada también por lesión, y no es recaída, es una nueva lesión que le va a dejar entre 3 y 4 semanas de baja. En la pretemporada fue el bíceps femoral, ahora es el recto anterior derecho, y casualidad o no, es la misma lesión que ya han sufrido en muy poco espacio de tiempo Mendy, Rodrigo y Hazard. Ahora también Brahim. Es la octava lesión en el conjunto blanco desde que comenzó los entrenamientos en julio. También es reincidente Dembélé, que va a estar 5 semanas de baja. Y vaya si reincidente, es su quinta lesión muscular y la cuarta en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Se ha perdido casi el 50% de los partidos por lesión. Por lo tanto, ante el Betis no va a estar Dembélé, tampoco Luis Suárez, y veremos si está Leo Messi, que sigue entrenando al margen. De todas formas, el caso de Dembélé trasciende más allá de lo médico. Hay un enfado tremendo en el Barça con él por cómo está actuando de nuevo. Resulta que tuvo molestias en el calentamiento en San Mamés. No dijo nada a nadie. Cuando terminó el partido se lo comentó a los médicos, que le aconsejaron hacerse pruebas al día siguiente, pero como tenía 2 días libres, Dembélé se marchó a Senegal a ver a su familia y no volvió hasta el lunes, cuando ya le diagnosticaron esta lesión. Barça y Madrid que comparten interés en Neymar, y hay novedades. El Barça va quedándose sin opciones y ha enviado al Paris Saint-Germain su última oferta. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. El Barcelona ha ido a la guerra de París para el fichaje de Neymar con pistolas de agua. Sin dinero en efectivo, la caja fuerte culé está llena de telarañas, y sin jugadores para meter en la operación, la salida de Coutinho al Bayern, la lesión de Dembélé y la renuncia de Rakitic y Semedo deja sin opciones a los azulgranas. Al Barcelona le queda una última bala: la cesión con opción de compra obligatoria. El Barça ofrece 160 millones de euros al PSG a pagar en 2020. Tuchel, técnico del PSG, ya dejó claro que si sale Neymar debe venir un sustituto de altura. Los parisinos buscan dinero en efectivo o un jugador que les cuadre ya. El Barcelona, Sergio, ve cómo se esfuma la opción Neymar. Ahora llega el turno de Florentino.
También se esperan novedades en el fichaje de Rodrigo Moreno por el Atlético de Madrid. Todo está en compás de espera. El delantero, mientras, entrena en Paterna.
Rodri, no te vayas, te queremos aquí en Valencia.
Madrid no hay playa, le decía un aficionado. Cualquier motivo es bueno para convencerle, aunque todo depende de la salida de Correa al Milán, que sigue estancada. En el Valladolid, lesiones de Sandro y Alcaraz ante el Betis. Se ha confirmado que van a estar unas 3 semanas de baja. No es la única novedad. Carlos Suárez, tras 18 años, deja la presidencia. Ronaldo, máximo accionista, le mantiene como consejero del equipo y tendrá el cargo de presidente de honor.
Ronnie me ha dado la oportunidad de continuar con él y de su trato. Ayer hablaba con él antes del partido porque tenía buenas vibraciones y se lo dijo, y dice, no, vamos a sufrir y vamos a sufrir hoy el resto de la temporada. Y ya le dije, digo, si no querías haber sufrido, haberte comprado el Manchester City, no te jodes, porque aquí esto es Valladolid, ¿no? Pero bueno, la verdad que el tipo, nunca mejor dicho, es un fenómeno.
Más tensa la relación en las últimas horas entre Fran Escriba y Felipe Miñambres en el Celta de Vigo. El entrenador se quejó tras perder ante el Real Madrid de la política de fichajes. Dijo que la apuesta por la cantera es bonita, pero que les limita. Le ha contestado públicamente Miñambres, el director deportivo.
Yo creo que no fue, hablándolo con él, yo creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia. Yo creo que él no va a recordar como la mejor la rueda de prensa.
Sobre la famosa y polémica norma sobre el tendón de Aquiles que divide y va a cambiar un poco la forma de jugar, solo una novedad. Ayer se publicó que los árbitros no tendrán en cuenta si hay intención para sacar la tarjeta roja directa que vieron Luka Modric y Jorge Molina. La Premier League, donde sí hay lunes. Ayer el United empató a 1 ante el Wolverhampton. Pogba falló un penalti y a raíz de esto ha recibido insultos y amenazas racistas. Han salido esta mañana muchos de sus compañeros para pedir que cesen estos insultos y han pedido también la ayuda de los medios de comunicación. Y en polideportivo, varias noticias destacadas de motor. Fernando Alonso todo apunta a que va a correr el Rally Dakar.
Bueno, el futuro no se sabe qué me traerá, pero seguramente quiero seguir siendo mejor piloto cada día, sintiéndome más completo cada día. Y bueno, pues después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, de aprender todo desde cero.
No está confirmado al 100%, pero parece indicar que todo apunta a Fernando Alonso corriendo el Rally Dakar, que va a ser en Arabia Saudí. Y una última noticia, Jorge Lorenzo ha confirmado que va a disputar este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña.
Gracias, Sergio.